Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Bueno, pues hoy vamos a conversar con un personaje importante a nivel internacional, que es Thelma Krug. Thelma es la vicepresidenta del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, que este panel es muy importante tomarlo en cuenta porque es el panel que se creó precisamente para dar seguimiento al cambio climático, para monitorear el estado de cosas, el avance del cambio climático, obviamente desde la perspectiva científica, la perspectiva de los especialistas. Y este panel intergubernamental fue creado precisamente para proporcionar información, para dar información a los responsables de los gobiernos, de los que deciden cosas en el mundo. Así que va a ser importante escuchar a Thelma, sobre todo en el marco de la segunda conferencia regional de este panel. Vamos a ver qué es lo que dicen los expertos, qué dice este panel sobre un tema de enorme trascendencia, como todos sabemos, que es el cambio climático. Así que le aprecio mucho, Thelma, que estemos conversando esta noche para CNN. Bienvenida al programa.
Sí, muchas gracias, Carmen. Es un placer para mí estar acá.
Bueno, dije algo sobre lo que es este panel, pero me gustaría que nos lo explicara mejor usted. ¿De qué está conformado este panel? ¿Quiénes forman parte de este espacio? ¿Qué están haciendo? Y ahora me cuenta de la segunda conferencia, pero me importaría muchísimo definir el papel de ustedes a nivel internacional.
Entonces, el panel que hace el IPCC es un panel intergubernamental. Entonces, estamos ahí con 195 gobiernos miembros. Y que, como dijiste, está ahí desde 1988. Entonces, estamos hace más de 30 años trabajando con la parte de la ciencia. El IPCC no hace la pesquisa. El IPCC evalúa toda la ciencia, todas las publicaciones que hay y que está relacionada con la temática de cambio climático. Como, por ejemplo, la base física del cambio climático, que es de un grupo que trata esto. Un otro grupo que trata con parte de adaptación, impactos del cambio climático, vulnerabilidades que cambian de región a región. Y también un último grupo que trabaja con parte de mitigación, lo que es posible de hacer para minimizar el cambio climático, por ejemplo, reduciendo enormemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, no es un grupo de científicos fixo, no hay esto. Entonces, en cada producto del IPCC, los gobiernos miembros hacen nominaciones cuando son solicitados y por ahí los autores de los productos son seleccionados y asegurando ahí un balance regional. La América del Sur es una región. También tentando y buscando asegurar un balance de género, es más difícil, pero estamos avanzando. Y también incluir autores que no tengan tanta familiaridad con el IPCC, porque así aseguramos una transición de los viejos a los nuevos. Entonces, así funcionamos. No hacemos pesquisa, pero hacemos esta evaluación y de toda la literatura científica relevante para un determinado producto.
Exactamente, pero digamos, para hacer la evaluación, ustedes mismos tienen que recurrir a las herramientas científicas para saber qué es lo que están evaluando y hacen una selección que entregan a los países, a los gobiernos. ¿Cómo hacen valer ese trabajo que ustedes realizan con quienes toman decisiones en el mundo?
Entonces, este trabajo es definido por los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en este siglo que empezó en 2015 y termina ahí en 2023, un poco de retraso por cuenta de la COVID, son definidos por los gobiernos. Entonces, ya es tradicional que nosotros tenemos los informes de evaluación. Son muy grandes, son de los tres grupos que yo mencioné. Entonces, al todo, son producidos en 6-7 años. Pero el trabajo también en cada ciclo incluye informes especiales que son más chicos, se hacen en un tiempo menor, como por ejemplo el informe de calentamiento de 1.5 se ha hecho en dos años y medio. Entonces, también estamos ahí siempre trabajando y por definición de los gobiernos. No solamente la identificación de los informes especiales que vamos a producir, normalmente son dos, este año fue, este ciclo fueron tres, pero también los puntos que los gobiernos les gustaría de ver abordados para que faciliten o que le proveen información relevante para tomada de decisiones y particularmente para sus políticas públicas. Entonces, la participación de los gobiernos es interesante y yo defino siempre el IPCC como un puente entre la ciencia y los formuladores de política, los tomadores de decisión. ¿Y por qué están involucrados en este proceso desde el comienzo del siglo? Como dice, por la definición de los productos, pero también están ahí mirando las minutas de los informes y atentando si pueden contribuir con más referencias bibliográficas, más publicaciones y también mirando si el IPCC no estaba utilizando un lenguaje prescriptivo que nosotros, por principio, no podemos hacer. Tenemos que ser relevantes, pero no prescriptivos. Entonces, no hay indicaciones, por ejemplo, de que un gobierno hace más que otros. No hay, por ejemplo, indicaciones de lo que deberían hacer. Pero la ciencia es muy clara. Entonces, no entramos, en el ambiente político propiamente dicho, pero facilitamos los procesos negociadores en el ambiente político con la ciencia.
Thelma Krug, van a tener una conferencia regional de este panel intergubernamental y ¿qué van a presentar en esta segunda conferencia? ¿Qué tipo de adelanto nos puede dar de lo que va a pasar ahí?
Entonces, Carmen, esta es la segunda conferencia regional. Tuvimos una que fue presencial el año pasado también en Chile y fue muy interesante porque tuvimos contacto ahí también con los pueblos indígenas, con las comunidades locales, lo que es interesantísimo porque no se trata del cambio climático puramente sobre el punto de vista de los gobiernos federales y también solamente con los gobiernos estaduales, locales, lo que sea, porque necesitamos ampliar toda la participación, que sea del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, de las instituciones de pesquisa, pero no podemos nos olvidar que los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen una cultura tradicional que es más difícil para el IPCC porque normalmente no es escrita. Él está ahí, es importantísima, pero no está escrita. Entonces, la primera conferencia tuvimos la oportunidad de tenerlos y con una participación muy rica, una tratativa de los impactos posibles del cambio climático. En esta segunda conferencia, lamentablemente estamos haciendo virtual, pero este no es un problema, vamos a avanzar a sí mismo. Entonces, vamos a presentar resultados de los tres informes que el IPCC desarrolló y que fueron publicados en 2018 y 2019, após un proceso de aprobación de los gobiernos, que es también muy interesante de conocer, un proceso donde hay un sumario para formuladores de políticas que agrega los resultados más, digamos, significativos y que son aprobados en sesión plenaria por todos los gobiernos, por consenso, línea por línea. Entonces es un proceso muy, muy duro, muy difícil, porque en un lenguaje simplificado normalmente se pierde un poco del contexto donde este resultado está inserido. Entonces, vamos a presentar los tres informes, vamos a tener paneles muy interesantes. Por ejemplo, hoy tuvimos un panel interesantísimo que fue cambio climático y desarrollo sostenible, donde tuvimos 5 panelistas muy, muy brillantes, cada uno trayendo una contribución distinta. Tuvimos la contribución de México, de Bolivia, de Chile. Entonces fue una discusión muy, muy sustantiva. Y esta estricta relación entre cambio climático y desarrollo sostenible. Y entonces vamos a tener otros paneles. Mañana habrá una presentación sobre cambio climático y tierra, uso de la tierra, y también una presentación que es particularmente interesante para los países con océanos y criósfera, que es un informe especial sobre océanos y criósfera en un clima cambiante. Entonces son esos paneles que van a ser muy ilustrativos. Dígame.
Sí, déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación, esta segunda conferencia que se está desarrollando y que tiene pues todos estos temas. Después de la pausa seguimos platicando, Telma, volvemos. Bueno, estamos conversando con Telma Krug, que es la vicepresidenta de este panel intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas. Y bueno, ya nos contó parte de lo que está ocurriendo con estas mesas, con estas discusiones y esta presentación que nos está compartiendo en este programa. Y bueno, ya veremos el balance cuando se termine la segunda conferencia regional. Todo esto, Telma, pues como antesala de lo que es la COP26, esto que se espera para 2021, y que bueno, hay una gran interrogante, una gran expectativa de qué puede pasar sobre el tema del cambio climático en este año que está corriendo.
Tú sabes, Carmen, que nosotros en el IPCC hacemos la ciencia y buscamos producir las informaciones que sean relevantes para que los gobiernos que están ahí en las conferencias de las partes puedan negociar, pueden llegar a decisiones que sean basadas en la ciencia. Entonces no hay una interferencia directa, pero buscamos que la ciencia alimente los gobiernos para que sus decisiones sean consistentes con lo que la ciencia dice. Y fue muy interesante porque desde el primer informe del IPCC de evaluación, ha sido instrumental, por ejemplo, para la creación de la propia conferencia, la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, ¿no? La Convención. Y a cada nuevo ciclo traemos más informaciones científicas que basan las discusiones en las conferencias de las partes. Entonces, por ejemplo, no es por acaso que el Acuerdo de París definió un límite del aumento de la temperatura media global a bien abajo de 2 grados Celsius y buscando ahí a 1.5. No fue, por ejemplo, simplemente un número. Las informaciones del IPCC sobre las implicaciones de estas diferencias de límite calentamiento global fueron importantes para decir que muchas regiones ya estarían ahí muy afectadas, como ya están, pero será peor, con un calentamiento más elevado que 1.5, y será menor do que 2, pero mayor do que ya estamos hoy. Entonces, no será un camino muy fácil, pero estamos buscando que la COP26 tenga decisiones importantes con artículos que tal vez se pueda facilitar la implementación de acciones de mitigación de los países y particularmente la cuestión de mercados, que también nosotros decimos en los informes del IPCC que es una posibilidad de que estos mercados puedan contribuir para acciones de mitigación y quizá también de la adaptación.
Telma, la ciencia es el tema aquí. ¿Qué dice la ciencia? En este momento, ¿qué sabemos del cambio climático? ¿Cuáles son los datos que nos puede compartir sobre el estado de las cosas sobre el cambio climático? Después de la pausa, si le parece, nos platica. Volvemos. Bueno, regresamos en la parte final, Thelma Krug, para escuchar su comentario a la pregunta de qué sabemos hoy del cambio climático, haciendo valer las herramientas de la ciencia. ¿Qué se sabe hoy? ¿Cuál es el estado de las cosas cuando se habla de cambio climático?
Sí, creo que es extremadamente importante entender que hay una convicción, hay un entendimiento que no se contesta. Disculpen el portuñol aquí. Que no se contesta, que es la participación de las actividades humanas en calentamiento global. Entonces, ni siempre fue así. Pero a cada informe de evaluación, progredimos con el entendimiento de que esta era muy más claro la pegada de las actividades humanas en el calentamiento. Hoy, el informe de 1.5, entonces en 2018 ya habíamos constatado que el calentamiento global estaba ahí alrededor de 1 grado Celsius, con un rango de 0.8 a 1.2 por cuenta de las incertidumbres. Y claro que estos valores serán actualizados en el próximo informe del Grupo 1, que será aprobado por los gobiernos ahora en julio y agosto. Entonces vamos a tener otros números y quizá, claro, siempre actualizamos por cuenta de las observaciones. Entonces hay un entendimiento que si somos parte del problema, las acciones humanas también somos parte de la solución. Y además con este grado que lamentablemente, Carmen, no se distribuye uniformemente en todas las regiones del mundo, del planeta. Entonces, también lamentablemente, las áreas más vulnerables y también los pueblos más no tan abastados son los que más sufren. Y, por ejemplo, también en el Ártico, tenemos que esta temperatura media global no está ahí con este valor, pero en algunos meses del año está como que 2-3 veces más que esto. Y por esto tenemos toda esta cuestión de derretimiento y todos estos informes que tenemos por la media. Entonces, ya hay impactos significativos con este calentamiento en el estado de hoy. En muchas áreas ya podemos decir que este impacto se debe al cambio climático. Un desafío para el IPCC es identificar cuando, por ejemplo, un evento extremo está ahí asociado al cambio climático o es simplemente parte de la variabilidad climática natural. Pero muchos de ellos ya se asocian inequívocamente al cambio climático. Y es claro que estos dos, cambio climático más las variaciones climáticas naturales, se suman. Entonces, el cambio climático está ahí sumando a toda la presión, por ejemplo, que nosotros tenemos en la vida de las personas y también en los ecosistemas.
¿Qué podemos esperar con este panorama que nos cuenta Thelma de la COP26, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se esperaría precisamente de los grandes gobiernos? Ya sé que el panel intergubernamental no le recomienda a los gobiernos, ya lo explicó usted, pero hagamos un lado esa parte y como experta, como especialista, como ciudadana del mundo también, ¿qué esperaríamos de una cumbre de este calibre?
Acción.
¿Qué tipo de acciones? Acción, claro, pero ¿cuáles?
Claro que nosotros estamos esperando también, Carmen, que los gobiernos pongan a la mesa acciones muy más ambiciosas de mitigación. Entonces, si consideramos lo que tenemos en la mesa hoy, de la contribución de todos los países al Acuerdo de París, vemos que no estamos en una vía que nos lleve a un calentamiento de 1.5 al final de este siglo. Estamos más en una trayectoria de 3 grados. Entonces, claro, que buscamos que hayan medios para que los países puedan avanzar en sus, sus intenciones, pero sus contribuciones, que son, claro, nacionalmente determinadas, pero que pueden ser ambiciosas si tenemos, por ejemplo, una indicación de que hay inversiones financieras, hay transferencias de tecnología, hay capacitación. Entonces, estamos buscando muy a fondo que todos esos mensajes de IPCC lleguen al corazón de los gobiernos y que puedan, entonces, practicar la ciencia en las decisiones en la convención. Entonces, creo que no es solo mi deseo como vicepresidenta, pero creo que es el deseo de todos los autores que se dedican de una forma voluntaria en la producción de toda esa ciencia que está en la mesa y que es suficiente para generar acciones ambiciosas por parte de todos.
Pues el mundo va de por medio, el mundo es el que está de por medio en esta historia, Thelma. Así que seguiremos el trabajo de ustedes en esta segunda cumbre, en esta segunda reunión regional del panel intergubernamental y a la espera precisamente de esta cumbre de cambio climático COP26, que desde luego hay una gran expectativa al respecto. Gracias, Thelma, por esta conversación. Seguiremos en contacto. Muy buenas noches y gracias por estar en CNN.
Sí, muchas gracias a ti, Carmen, por la oportunidad.
Gracias. Gracias. Al contrario, gracias, Thelma Krug, por estar aquí. Y bueno, nos vamos con esto. Tema importantísimo, el tema sin duda para el mundo, este que tiene que ver con el cambio climático y sus condiciones actuales. Así que bueno, de todo esto seguiremos hablando. Por lo pronto, gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien, descanse. Te espero mañana.